Se llama Aterrizaje y forma parte de El Viaje de la Canción. Y ¿saben qué? Los tenemos en vivo y vamos a charlar un ratito con ellos. Son nuestros invitados, van a tocar unas canciones en formato exclusivo acústico para En Una Barco. Okay. Bienvenidos, Los Álvarez. ¿Cómo están, hola, Fran y Ale? ¿Qué dicen?
Muy bien, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Súper preparándonos al mango.
Pero sí, ya se viene. Es este viernes en Niceto.
Así es.
La presentación del tercer disco de una banda que me encanta, de una de las voces, para mí, uno de los mejores cantantes de la historia del rock. Discúlpeme, bueno, discúlpeme, no, que lo ponga ahí, ahora, que lo suba ahí.
La vara quedó altísima.
Pero es que sí, ¿viste la voz que tiene este muchacho?
Sí, es tremendo,
y
tremendo.
Lo que suena esta banda, por favor, hermoso. Nos hicieron esperar como unos 7 años para que salga un nuevo álbum, a pesar de que salieron canciones y estuvieron girando cuando la pandemia les permitió, ¿no? ¿Cómo fue todo este periodo entre álbum y álbum?
Sí, 7 años...
Pasaron pero, algunas cositas, ¿no?
Sí, lo que pasó sobre todo con... Ahora empezamos como a hablar mucho del álbum.
Sí.
Nos dimos cuenta que este álbum viene de un álbum frustrado, pre-pandemia.
Ajá.
Y que no se frustró por la pandemia, sino que se frustró... Se terminó de frustrar con la pandemia, pero se frustró porque nos quedó viejo internamente.
Mm.
Tenía 8 o 9 canciones grabadas y de las cuales zafamos un par que fueron singles.
Tenía okay. nombre y todo el disco.
¿Serio?
¿Cómo se llamaba?
Costa Brava se llamaba.
Ay, no puedo creer que mataron un disco.
Sí. Matamos un disco. Disco, sí, lo desmembramos.
Oh, qué decisión también, ¿no? Sí, para decir, sí. Che, esto no nos representa más, no suena como lo que queríamos sonar en ese momento.
No, fue muy duro y eso fue también lo que, bueno, ya después, sí, en pandemia, digamos, che, pará, íbamos a hacer un disco, claro. Está todo bien con los singles, pero vamos a hacer un disco, hagamos el disco, claro. Y acá está, El Viaje de la Canción. Y que El Viaje de la Canción... Yo estaba dando una nota, íbamos a tocar en el Centro Cultural Recoleta,
uh-huh.
Y el chico, el entrevistador, me preguntó, che, ¿tiene nombre el disco? No. Uh-huh. Ah, ¿y cómo se podría llamar? Y yo, mirá, dio tantas vueltas a la canción y podría ser El Viaje de la Canción. Ja, 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 y nos gustó a todos y quedó El Viaje de la Canción.
Quedó
El Viaje de la
Canción. Era un chiste y quedó.
Sí.
Es que hay mucho de viajes en sus letras. Bueno, de hecho, el nombre de la banda, ¿no? Sí. Pero nos hacen viajar todo el tiempo con sus canciones. Y hay menciones de diferentes tipos de viajes. El aterrizaje, nada. Hay como una búsqueda, ¿no? De que la canción nos lleve a lugares.
Sí, total. ¿No? Que la música... se encargue, a partir de un punto que se encargue la música, es un poco es el concepto, la idea.
Posta, es así. Te leí por ahí en alguna nota que decías que obviamente después de la producción, la grabación del disco, hay muchas escuchas, ¿no? Hay como revisión de a ver, el orden, de cómo van a ir los temas y demás, y si funciona en orden o funciona aleatorio. Y yo le contaba a Ale que lo escuché así recién, hoy en realidad, en la fase aleatoria, claro. Y funciona perfecto, digamos, le encontrás una coherencia a las canciones por más que no sea tema uno hasta el último.
No, o sea, varía el viaje, pero sí son todas familiares las canciones, tienen como una cierta familiaridad sonora, aunque cada una tenga su propio mundito.
Ok, che, me quedé con Costa Brava, con ese álbum que no fue. Porque quiero saber las razones por las que un álbum se baja, que la banda decide, che, es por las letras, es por el sonido.
Mira, varias de esas canciones terminaron siendo singles.
Ajá.
Y lo que pasó es que no nos dejó de gustar, nos dejaron de gustar un par de canciones. No recuerdo si alguna tocamos en vivo, creo que no.
No, y de hecho como que arrancó medio apurado, porque yo me estaba yendo a vivir a Uruguay 2018. Y entonces fue como todo hecho rápido... Y eso no garpó internamente, fue como... están bien las canciones, pero no terminan.
¿En qué momento escucharon el álbum y dijeron... O sea, ¿cuál fue la primera como señal, viste? Como red flag de que no era por ahí.
No recuerdo.
No, pero... creo que la primera red flag es haberlo abandonado un poco hasta la mezcla. O sea, ni siquiera haber llegado a mezclarlo a full. Sino como que ya en un momento... Che, no pasa nada con estas 9 canciones. No, sí, con esta sí, con esta otra también. Bueno, que sean singles.
Claro. Okay.
Recién ahí fuimos a mezclar. Sí, es raro, pero digamos, es honesto para, por lo menos para internamente, ¿viste? No, bancar. Che, ya lo grabamos, no nos gusta, pero hay que sacarlo igual. No.
Claro, es mucho más forzado y después tenés que defenderlo. Después tenés que tocar esas canciones en vivo y giras.
Que las terminás dando vueltas, suenan otra cosa distinta, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, en estos 7 años, bueno, 2018 tu vida cambió por completo. Emigraste hacia Uruguay, que si bien no es tan lejos, el estilo de vida es muy diferente, la velocidad es muy diferente y también la conformación de una nueva familia con la llegada de ese angelito hermoso que es Emma. Ella, claro, como Ella Fitzgerald, por supuesto.
Exacto.
Hija de cantantes, ¿cómo se va a llamar? Y bueno, ¿y cómo fue también ese cambio para vos? En tu vida como músico, ¿no? En la vida personal de cada individuo que tiene un hijo, es absolutamente diferente el antes y después, pero para la composición, para tu inspiración, para hablar de otros amores nuevos.
Sí, y en realidad te tenés que acostumbrar, creo, esto se lo escuché decir al Flaco, y si bien yo no tengo cuatro hijos como estuvo el Flaco,
claro.
Ya con una sola, esa idea de que tenés que tocar la guitarra con la gente medio dando vuelta a los gritos, quilombo, y te acostumbras un poco a eso, y tiene también su...
Sí.
De algún modo encontrás encapsularte y eso también te lleva a otros lugares a veces.
Claro, porque vos sos el compositor de las letras de las canciones.
Sí, sí.
Y nada, quería saber eso, que si te inspiró también para que salieran algunas, si le hablás a ella en algunas canciones.
¿Sabés que no sé si en este disco le hablo a ella puntualmente? No, no, me parece que no. No.
Okay.
No, realmente
bueno, ya
no.
Habrá tiempo también.
Tal vez en algunos pasajes donde se habla de amor... Siempre se pienso en ella, pero tal vez no, la canción no habla sobre una
específicamente,
un
claro.
Le hice una canción una vez, pero está en mi Instagram. No es de la banda.
Ok, perfecto.
Bueno. No me acuerdo, no la conozco.
Sí, sí, fue un éxito.
¿Sí?
Un éxito en mis redes.
Familia, un éxito familiar.
Y lo de la familia garpa mucho, viste, todavía. Sí, después sí, de ganar el Mundial, aparte, siento que volvió. No,
es
una hipótesis.
Son distintos amores.
Sí, claro,
¿no?
claro.
Es así.
Sí, sí.
Bueno, y para este álbum, entonces, la canción viajó, ida y vuelta de Uruguay para Argentina, Argentina para Estados Unidos también, porque ahí se hizo parte de la producción y el laburo de masterización. ¿Qué hicieron en Estados Unidos?
Y como una postproducción,
claro. Sí.
Y mezcla.
Okay.
Y mastering, no, el mastering lo hicimos acá.
Ah.
Okay.
Pero sí, allá viajó a las manos de Héctor Castillo y Andy Days, su compañero. Y bueno, o sea, nosotros llegamos hasta un punto acá en el estudio y todo eso se lo mandamos crudo a ellos.
Sí.
Y ellos ahí le tiraron toda su magia y quedó. A nosotros nos gusta mucho, la verdad. Suena muy bien, digamos, siempre digo, puede que no te gusten las canciones, pero si te gusta el audio, es un disco que vale la pena a los audiófilos.
Sí.
Aparte, bueno. Las canciones viajaron desde el minuto cero, porque como fue preproducido en pandemia, cada uno de su casa.
Claro.
Entonces, por internet todos nos mandábamos, bueno, vos le pones el teclado acá, bueno, podemos cambiar esto, lo otro, todo por internet. Y después, cuando ya se liberó todo, entramos a grabar el disco.
Sí, WhatsApp se tendría que haber llamado el disco.
WeTransfer. WeTransfer.
WeTransfer.
Zooms. ¿Y tiene algo pandémico para ustedes cuando lo escuchan o solo la forma en la que fue hecha?
No, de hecho hay una canción dedicada, básicamente.
¿Cuál?
Nadie estaba preparado.
Claro,
una canción hermosa y un retrato de ese momento.
Mezclado con un poco de romanticismo, de no poder encontrarse, el del volverse a encontrar, pero sí, habla de que nadie estaba preparado y de entre todos darle una mano al mundo.
Que se rompió las piernas.
Que se rompió las piernas. Y alcanzarle su bastón.
Alcanzarle su bastón, eso me pareció muy, muy tierno también.
Un mundo ahí averiado.
claro, está bien. Yo te quería hacer preguntas relacionadas a la evolución del audio también de la banda, de los sonidos que fueron buscando, de cómo suena, qué sé yo, desde el sonido de la batería y los teclados, de cómo atacan las guitarras, eso, si lo van pensando, si se van despojando de algunas capas para encontrar sonidos nuevos.
Es que no lo vamos pensando, es medio que lo que va saliendo. Ya con el trajín de los años y de los shows y al ensayo y tocar juntos, nos fuimos volviendo un poquito más rockeros, pero todavía conservando ese pop de sintes, bailable. Pero yo creo que el cambio viene por eso, capaz. Un poco por tanto trajín y tanto show en vivo, que nos volvemos un poquito más rockeros y un poquito más
aparece
patada.
Más el pulso del vivo. Sí. Más que la produ. Igual a mí me resuena rockero. Los primeros discos de ustedes a mí me...
Sí, o sea, yo creo que la pulsión rockera está como dentro del paraguas del pop. Y de que tal vez no tenemos una potencia rockera en el disco. En este disco tal vez hay momentos de potencia rockera totalmente, pero en el vivo está, en todos los temas.
Claro.
Porque naturalmente ahí, como te dice Fran, se pone más power y lo dejamos ser, está bueno. O sea, no es que nos convertimos en una banda de metal de repente.
Claro,
pero
claro.
Ese pop que se escucha en el disco se escucha igual, pero un poquito más fuerte y no te vas con la sensación de que fuiste a ver una banda tranqui.
No.
O sea, la idea es volar un poquito pelucas.
Eso pasa, eso sucede. Che, pelucas argentinas y en Centroamérica, en El Salvador, la rompen. ¿Cómo se explica ese fenómeno salvadoreño, por ejemplo?
Gracias a las radios.
Ah, ok.
Gracias a las radios. Radio Femenina, que radio importante de El Salvador, nos empezó a pasar y tienen un ranking, que no es de 10, sino de 11.
Muchas bueno. Las buenas,
¿no? Más futbolero por ahí.
Sí, y en un momento, el primer año que sacamos en nuestro primer disco, en el ranking había 3, 4 canciones. Y así que cumplía 50 años la radio y estaban, nos cagamos de risa porque estaban en dudas entre llevar a Café Tacuba o una banda nueva y no sé qué, y llevaron a la banda nueva. Así que muy bien por ellos, apoyando, y llegamos a un microestadio de béisbol con 3.000 personas cantando los temas. O sea, no nos había pasado acá.
Claro, todavía no.
Así que bueno, ahí se abrió esa puerta, México está cerca, entonces es una visita obligada y...
También
abrimos como las más fuertes puertas abiertas para nosotros al momento, además de nuestros países, son El Salvador y México.
Qué bien. Bueno, ¿y podemos escuchar alguna de las canciones de este disco nuevo en formato acústico y exclusivo para el programa?
Vamos a intentar con la canción que abre el disco, una versión acustiquita, chiquitita.
Muy bien, está Barco en vivo en la radio pública de Rock. Che.
Me pierdo. La locura no se fue. La locura, qué sé yo. Sabes que está todo bien. Quiero explicártelo. Recuerdo me senté en un bar a beber como un desquiciado, también a fumar, comiendo cristales de amor amarillo. Oh no, viendo la vida pasar, sin ganas de dormir y sin lugar a dónde estar. La mirada perdida me vuelve a encontrar. Todo lo que quiero, todo lo que espero, ya es parte del juego. Me pierdo. Me pierdo frente a vos. Me enredo con vos. A pesar de las cosas perdidas o ganadas, aún cabe todo el cielo en mi ventana. Una bala atraviesa el vidrio, oh no, pasa cerca, pero no me mata. Después de madrugada, la amenaza del cielo se dispara. La hija de la lágrima sobre mi cabeza, la hija del amor que nunca se encuentra, me pierde. Pierdo frente a vos, me enredo con vos, me pierdo. Me pierdo frente a vos.
Qué hermoso, por favor.
Gracias.
Barco con nosotros en vivo. Compartiéndonos versiones acústicas de canciones de su nuevo disco.
Sí, muy lindo. Por cierto, una cosa que quería decir que me quedó antes, que es que justo ayer como que volví a hacer una escucha más activa porque ustedes venían, y puse el aleatorio primero antes de poner el disco de Peapá, y me parece que hay un diálogo igual entre el disco anterior, ¿no? Aunque hayan pasado un montón de años en el medio, y la sonoridad, y en el medio el hilo conductor de todo es el sonido Cerati y Soda, que es, o sea, de hecho estaba en un auto con alguien más, y me decía, che, pero usted suena y como muy parecido, acá hay una cosa de atmósfera que es muy parecida. ¿Qué onda? Eso claramente hay.
No, es que el segundo disco y este último están producidos y mezclados por Héctor Castillo, que hizo los últimos discos de Gustavo, por ejemplo, entre otros.
Claro.
Eminencia. Pero, sí, así que... Mechándolo con eso, digamos, poder laburar con un productor así es único y ojalá que se repita con él, o con poder laburar con productores así de esas ligas que sabes que el laburo vuelve grosso. Y bueno, y hay una sonoridad, sí. nos han dicho que tenemos bienvenido.
No,
mejor, y, la verdad, mejor.
No, aparte,
es como ir a jugar al fútbol y que te digan, che, jugás parecido a Messi.
Claro.
Buenísimo.
No, pero aparte,
y
loco,
es explícito en esta canción, claro, con los cristales de amor amarillo, sí, y con la hija de la lágrima. Como, ¿qué influencia? Bueno, ya te lo estoy diciendo en la canción, no me preguntes más, viejo. Claro. Es un poco eso.
Charlie Gustavo a tope.
Sí.
Sí, sí, sí.
Qué lindo, sí, banda de sonido de la vida de los argentinos, básicamente.
Exacto, sí.
Es así, sí, así sí, que recordamos los 9 años del paso a la inmortalidad del señor Cerati. Así que hermoso, recordarlo siempre y tenerlo ahí a mano.
Nosotros.
Claramente. Bueno, y en esa búsqueda de álbum nuevo y de salir a tocar, ¿cómo se están llevando con este preparativo para lo que va a ser el show de Niceto? ¿Qué tienen ahí pensado? Si quieren spoilear algo, no sé.
Tenemos pensado un show largo. Uh-huh. Vamos a tocar todo el disco nuevo y vamos a tocar, no te diría los otros 2 discos enteros, pero casi, muchas canciones. Muchos invitados van a ver.
Bien.
Así que nada, contentos, con muchas ganas, mucho ensayo le estamos metiendo. Hoy tenemos ensayo también.
Ayer mañana.
Tuvimos. Así que bueno, metiéndole para...
Full.
Y claro, sí, y sí, hay que aprovechar.
Claro.
Y después a fin de septiembre, 22, nos vamos a tocar a Rosario, uh-huh, a
Bar Capitán.
Bien.
El 23 en Córdoba, en Club Pétalos.
Bien,
así
bueno,
que ahí estamos empezando el viaje de la canción.
Literalmente.
Literal.
Arranca
y
la
atentos
gira argentina.
A nuestras redes, @barcobanda, que se están sumando destinos a la gira, así que...
Perfecto. Ahí para mantener la info actualizada de dónde va a estar tocando Barco. Y después, gira internacional también.
Para
el
año que viene, sí. Estamos planeando la visita, la dupla El Salvador-México. En principio, uh-huh, muy abiertos y buscando e intentando concretar una que quedó fallida. Fuimos a Chile hace un par de años y estalló el país.
Oh. Mm. Ah, claro,
todo
en ese mal momento.
No, sí, fue en 2000, ese momento.
2019, llegamos con literalmente gases lacrimógenos.
Ah, ah, wow. ¿Pero llegaron a tocar?
No,
o
no, no.
Llegamos a probar sonido para los 2 shows y se suspendieron los 2 shows.
No,
y aparte paramos en un hotel con los non palideces, que son como 20.
Sí.
Estado de sitio y lo único que había para comer, toque de queda.
Sí.
Una maquinita expendedora de
galletitas
y snacks.
Ok.
Y nada... Vamos antes de que vayan los non palides. ¡Oh,
agarra el bajón, claro, y te han vuelto la máquina!
Así que zafamos ahí con unos palitos, unas papitas.
No, qué heavy metal. Dentro de todo lo gracioso, de verdad, fue un momento angustiante.
Sí. Así que nada, quedamos... Chile seguramente se agrega, porque quedamos con la espina.
Y sí, claro, sí, claro, claro. Hay que ir a tocar allá.
La manija. Sí, el público más cariñoso que encontraron, digamos, afectivo, así que los sienten que los abraza cuando lo visitan.
Y acá hay mucha muy buena onda, mucho amor. Mm. Nos pasa, por ejemplo, en El Salvador y México pasó que hay mucho regalito. Taza, banderín, póster, esas cosas. Acá sucedió, pero más con objetos más tipo bandera.
Ajá.
Allá, de repente, yo la sigo usando, taza con nuestra cara, claro, tocando en vivo, con una frase del tema.
¡Qué lindo! Sí. Que tiene, ¿no? Es un gesto hermoso.
Sí, sí, como souvenirs.
Preparativo, sí, unas ofrendas.
Muy, muy, muy amoroso eso, es muy lindo. Y sí, tal vez, no sé si pasa que en México también hay mucho fervor también en México al expresar.
También.
Sí, me parece que sí, va por ahí.
Son esos públicos los más cálidos.
Que ahora que estuvieron, o sea, en este tiempo entre que grabaron el último disco y este, bueno, y el disco desarmado, ¿cómo es que dijiste vos?
Costa Brava.
Sí, Costa Brava, no, pero es
Desmembrado.
Desmembrado. Ahí está. El disco Desmembrado. estuvieron tocando en el medio, pero digo, hay como una cosa de que prefieren por ahí, ya sé que son dos cosas distintas que no se pueden comparar, pero si pudieran decir dónde se encuentran más como banda y como sonido, más como en el estudio o en el vivo o en cuál de los dos mundos.
Yo creo que en el vivo.
Sí, yo también.
Claro.
Sí, porque tal vez es algo que tengamos que cambiar, pero llegamos bastante al estudio con las canciones medio desarmadas y no tan ensayadas.
Ah.
Y si tienen un ensayo, estas últimas tuvieron un ensayo mínimo y nos metimos al estudio. Y por un lado está bueno porque generás como una frescura y una sorpresa constante, pero a veces te quedás como diciendo, che, esto podría haber sido mejor. Pero bueno, a la vez es un plomo pensarlo así porque le tenés que soltar. Y en el mejor de los casos después haremos otro.
Claro, pero, por supuesto.
Sí, estaría tal vez para la próxima ensayar un poquito más antes de entrar al estudio.
Y bueno, es que le están metiendo. Y en este laburo medio remoto también, con vos en Uruguay, debe ser claro, más eso, complicado como... también.
¿Cómo es la dinámica cotidiana de eso?
No, ahora, por ejemplo, yo vine para este show, vine hace 3 semanas, me voy al otro día del show, vuelvo a los 10 días, nos vamos de gira, claro. Me vuelvo al otro día, vuelvo para la otra gira.
Mucho avión.
Vuelvo... En el medio seguimos ensayando igual.
Claro.
Sí, nosotros... los chicos ensayan.
Ah, perfecto.
Y ponen para... una fotito mía,
para una vela.
Una vela, una foto.
No, pero ensayamos para poder mantener todo sólido, para claro. Que cuando él se sume haya algo un poco más sólido.
Claro. No, y eso si no... también, yo por... ahora aprovecho porque me estoy emocionando, le agradezco mucho a mi hermano y a la banda que, que gracias, porque es que sí, encontramos la forma, porque si no sería imposible conmigo viviendo en otro país. Entonces es una banda de amigos y que le encontramos la vuelta para que funcione yo yendo y viniendo como un motherfucker, porque es muy quemador, pero la verdad que es ir a tocar y a laburar con alegría. Entonces se recontrabanca y lo voy a hacer las miles de veces que hagan falta.
Hermoso, hermoso.
Eso espero.
Ale, lo conocí por Zucker cuando viste a la radio allá a Metro, también por los feats que metiste, las voces para Poncho y demás, ¿no? Sí. Y tenés una voz muy versátil, tenés una voz que tiene unos graves con mucho cuerpo, pero que también tiene un rango que lleva unos agudos muy potentes. Te quiero preguntar por tus hábitos de cantante, si sos disciplinado también para el cuidado de tu voz o es toda una naturaleza. Naturaleza.
No, de hecho estoy... hola, mi nombre es Alejandro.
Hola, Ale.
Ok, no vamos a contar cosas.
No, lo que pasa es que arranqué a fumar hace 4 años, ridículamente. Sí, claro. Sí, todo el mundo me dice que es un delirio. Y ahora estoy un poquito en la lucha de dejarlo, todavía no lo logro. Uh-huh. Logré reducir, pero sí, lo tengo que dejar porque me estoy destruyendo la voz.
Sí,
claro. Básicamente. Mis agudos esos que decís son de mi época castrati.
Claro.
Ahora estoy en una época más cavernaria. Más mitológica.
Claro. Sirve más a los efectos del rock por ahí, pero no...
No, claro. Lo que pasa es que también, por ejemplo, pasa durante los shows, es que yo no termino de cantar los shows con la voz mal. Uh-huh. Me destruye la voz, el camarín... post-show.
Claro.
Es
grito.
Todo un griterío.
Y pucho, humo. Y pucho.
Y sí.
Y al otro día te levantás y decís, hola.
Claro. Y no fue el show, terminaste bien.
No,
o sea.
El show yo te lo termino con voz caliente, pero no, es como a que tendría que ser un poco más responsable, pero también es muy difícil a veces aislarse.
Sí.
Decir, bueno, ahora voy a bajar la voz después del show.
Claro, claro.
Así como se calienta, se enfría.
También.
Entonces, es muy difícil.
Sí, la toalla en el cuello y la bata. Y chicos, sí. Discúlpenme.
Bueno, le pasó a Luis Miguel.
A mi sarcófago.
Después de los 10 shows de acá se quedó mudo en Chile.
Claro, Miguel. Claro, le pasó eso.
Imagínate, él que entrena
mucho,
su.
Mucho post-show.
Mucho post-show.
Es el post-show el problema.
Es el, post-show. Es el after, claro.
Sí, es lo que decía Gustavo. El after del after del after. Y nadie se encarga de la previa. Hijo. Es un poco así. Bueno, los quiero escuchar un poquito más. ¿Se puede?
Bueno,
hay un pase de guitarra. Atención.
Uh-huh. Esta es la canción que cierra el disco. Hicimos la que abrió y esta es la que cierra, que se llama Nafta.
Ah, mira, justo esa nafta un poco perniciosa que a veces uno le mete al motor.
Exacto.
Está Barco en vivo en una aquí en La Rock.
Toda esa nafta mala que le meto a mi motor. Va a matarme, pero no. El tatuaje en la cara te quedó bastante bien. Nunca pensé que te lo ibas a hacer. La cerveza se derrite como gotas de miel. Y estoy contento por volverte a ver. La esperanza en la mañana dura media hora. Como el programa de noticias horrorosas. Quizás el camino no es, quizás, no estar pensando todo el tiempo, todo tanto. Toda esa nafta mala que le meto a mi motor. Va a matarme, pero no. Los amigos que se fueron viven en mi coco. Porque los perros siempre viven tan poco. Y tu mirada se flamea como una bandera, la bandera del amor y la paz. Quizás el camino es, quizás, no estar pensando todo el tiempo, todo tanto. valle plano de la eternidad, donde florecen las cosas. Valle plano de la inmensidad, donde se duermen tus gotas. Oh no, toda esa nafta mala que le meto a mi motor va a matarme, pero no. Toda esa nafta mala que le meto a mi motor va a matarme, pero no.
¡Hermoso! Se llama Nafta y es el tema que cierra el nuevo álbum de Barco, que está aquí en vivo regalándonos estas versiones únicas para nosotros. ¿Y esa nafta?
Esa nafta va a matarme, pero no, pero el pucho sí.
¿El pucho sí?
Sí, sí. Cada vez mejor y cada vez peor. Luz y oscuridad, tristeza y alegría.
Es así, es un mundo dual, Ale.
Es la vida.
Entregarse a eso.
Se puede ser perfecto.
No, no. Así que bueno, gracias por tenernos aquí.
Por
no,
favor, un placerazo ustedes. Para nosotros recibirlos.
En esta radio que ya es también una segunda casa porque hemos venido tantas veces.
Qué bien.
Así que bueno, los esperamos este viernes 8 de septiembre en Niceto.
Perfecto. Las entradas se venden, se compran por Passline, por supuesto, para ir a Niceto a ver a Barco, que prometen un show con despliegue visual, con muchos invitados y un show largo, nos dijeron.
Show largo que, como nunca.
Como nunca.
No, el más largo de la historia. Sí.
Me van a preguntar cuántas canciones, pero
25.
Sí,
cuando yo iba a ver a Los Piojos sabía que tocaban 27 temas más o menos. Así que va a ser un show como el de Los Piojos. En Boca. Perfecto.
Igual las canciones duran poco, son cortitas.
Claro. Son cortas las canciones.
Un cover.
Pero placerazo. Claro. Para ir a verlos. Es este viernes, es el 8 en Niceto. Entradas por Passline para ver este viaje de la canción de Barco. Hermoso disco hicieron. Bueno, como los dos anteriores, no hacen discos feos estos chicos.
La verdad, muchas gracias. El talento sobra.
Va a estar abriendo la noche Mary Armelín.
Ajá.
Así que está anunciado a las 9, vamos a estar tocando nosotros apenitas un ratito luego de Mary.
Contanos de Mary, así ampliamos un poco el algoritmo.
Bueno, a Mary la conocimos porque Nano Cantarini, nuestro guitarrista que ahora está tocando con Tini.
Ajá.
Ellos son pareja.
Sí.
Y tienen un dúo juntos que se llama Daga.
Bien.
Que está buenísimo, que escúchenlo.
Ok.
Y bueno, Mary también hace su historia sola, así que Nano está de gira con Tini,
sí.
Entonces viene Mary sola con la viola a Perfecto. Hacer un set así medio como el de recién.
Buenísimo, buenísimo. Acá intentamos adquirir nuevos conocimientos musicales y nueva gente que después le invitamos a que vengan a tocar también.
Es forzar el algoritmo, ¿viste? Porque si te quedas en las sugerencias
claro,
de las plataformas es...
Es eso, es eso. Bueno, gracias a los Álvarez por haber venido hoy. Gracias a Barco por visitarnos. Gracias.